Bienvenido a una nueva edición de Música Ligera, este podcast electromagnético de cope.es, en el que aquí quien te habla, Marcote, dispondrá para ti una hora más o menos de la mejor música posible. Hace unas semanicas descubríamos una banda, bueno, digo descubríamos nosotros aquí en de Música Ligera, porque ellos ya lo petaron con el primer disco. Es un dúo gallego de Vigo, más concretamente, que está presentando Las Cuatro Estaciones, como decía, su segundo trabajo. Ya están a puntico, está con Sam ahí dentro, que vienen ya, viene Sam en visita a Relámpago, viene a hacer la entrevista, a hacer sus mierdas y luego se va.
Otro agosto. Esta vez subimos la intensidad y se hace más corto. Hoy tenemos medio cuerpo ardiendo y el otro medio está congelado. Esta noche soñaremos restos de un amor de verano.
Bueno, Sam, es la primera vez que yo creo que viene una banda de electropop así, que no es de, por así decirlo, lo nuestro, de ruido ahí.
Ya era hora.
Ya era hora, sí, no. Y aparte es que cuando las primeras que lo escuché me moló mucho. Digo, estos chicos tienen que venir aquí porque me tienen que contar muchas cosas de las que vamos
muchas,
a hablar
muchas.
Ahora. Muchas. Son Presumido, Tarsi.
Tarsi,
perdón.
Sí, sí. Pero bueno, si eres latino, te lo permito, que
vale.
Me llames Tarsi.
Y Nacho.
Hola, ¿qué tal?
Que ellos dos se lo guisan y se lo comen todo. O sea, lo ejecutan, producen, en el escenario lo tocan ellos dos solos. O sea, ¿no os sentís desnudos un poquito? ¿O no os hace falta más gente?
Es que llevamos tanta cacharrada que ya
no. Nos hacen falta días más largos, porque no nos da el tiempo para todo. No, yo firmaba ahora mismo por un día de 36 horas, sería ideal.
Bueno,
pero por lo demás, todo se consigue a base de trabajo, entonces no hay problema.
Como veis, por el acento son de Extremadura.
Sí. No, son gallegos. Interior, ¿eh?
Me tenéis que explicar una cosa. Yo soy un poco... Tengo una relación de amor-odio con las etiquetas. Y entonces, cuando he leído lo de Electropop Sibarita, la verdad es que la producción está muy cuidada y suena muy, muy bien. Pero lo de Sibarita, ¿es para gourmets o...?
Sí, ¿sabes por qué? Al principio poníamos solo electropop, pero en España, como sabes que somos un país un poquito de comer aparte, aquí lo electropop, el pop electrónico, llámale como quieras, ha estado siempre vinculado a una escena bastante superficial, bastante de petardeo, poco seria, de pura fiesta, sin relevancia, sin trascendencia. Y nuestra música está llena de matices, tanto lo musical como las letras, que en las que abarcamos un abanico súper amplio de emociones, o sea, desde cosas muy íntimas, oscuras, a bueno, el puro éxtasis. Y entonces decimos, jová, realmente, aunque técnicamente hagamos pop electrónico o electropop, creo que nos parecemos más quizás a un disco de Pink Floyd que a un disco de Hidrogenés.
La verdad es que está súper cuidado todos los detalles. Bueno, luego pondré un tema que me ha flipado, que hablaremos del después. Pero tengo mucha curiosidad, no sé si tú también, Sam, porque claro, Sam y yo venimos de eso, del ruido, de la guitarra, de la batería. ¿Por cómo se graba un disco así? O sea, ¿cuál es el proceso? Porque claro, yo sé que al grabar un disco primero van las baterías, los bajos, se va a hacer, o todos en directo, pero al grabar un disco de música electrónica o de electro, ¿cómo se hace?
¿Es más barato que un disco
bueno,
de estudio?
Bueno, ya no es por el dinero, es por la curiosidad. Siempre a la peseta, Sam, de verdad.
Puede ser todo lo barato, todo lo caro que quieras. Lo que podemos ahorrar en grabación, porque sí que es verdad que hay muchas cosas que ya podemos llevar grabadas en casa al tener nosotros cacharros buenos y grabarlos bien y tal. Pero sí que es cierto que hace falta mucha cacharrada, muchos instrumentos, cajas de ritmo, sintetizadores, etcétera, para conseguir toda esa gama de matices que tenemos. Entonces, o sea, realmente el coste puede ser multimillonario. También es verdad que tenemos muy buenos amigos y nos nutrimos de herramientas, ¿no? Cada vez que nos metemos en el estudio, que hemos de decir que en la grabación de Cuatro Estaciones no hemos pisado ni un solo estudio ordinario, estándar. Se ha masterizado y mezclado en estudios mega profesionales, con gente como Robin Smith, que ha trabajado con Placebo, con Tudor Cinema Club, etc. Pero hemos grabado Invierno y Primavera en refugios de montaña.
¡Qué bueno!
Hemos grabado el EP de verano en embarcaciones, navegando a través de las Rías Baixas.
¿En serio?
Y hemos grabado Otoño en una casa rural en medio de un bosque de castaños. ¿Y qué hemos conseguido con esto? Pues empaparnos de esa, estar en constante contacto con esa naturaleza cambiante y de esa forma empaparnos e influir sobre nuestra música y sobre nuestras canciones.
Qué guay, o sea, y esto ya lo habéis hecho antes, bueno, porque ellos, este es el segundo disco, con Vendetta primero ya pegaron un cipotazo ahí súper gordo en la mesa porque le dieron mogollón de reconocimiento, mogollón de premios. Fuisteis top uno de virales en Spotify, o
sí,
sea...
Sí, hicimos varias semanas ahí.
Un cerro, han tocado festivales y mil cosas. ¿Y ya lo hicisteis con el primero? ¿Es una cosa que vais, es el concepto de las Cuatro Estaciones, esto que me contabas?
Es el concepto de las Cuatro Estaciones, sí. Quisimos que realmente lo hemos sacado a cachitos un poco por necesidad, porque bueno, como algunas personas sabrán, hace un año empeñamos nuestros instrumentos
eso
para comprar nuestra
ahora
libertad, luego lo explicamos.
Sí.
Entonces, bueno, total, que nos quedamos con esa libertad discográfica, con una gran idea en mente, que era este proyecto, pero sin un duro. Entonces, la única forma viable que vimos de sacar adelante el proyecto Cuatro Estaciones era a los poquitos, a medida que iba entrando dinero. ¿Y qué pasa? Al hacerlo así, conseguimos pasar un poco por el aro de la industria, que se empeña en hacernos consumir música a pequeñas dosis, pero a la vez que todos esos cachitos formasen parte de un todo y de esa forma seguir defendiendo, como buenos románticos que somos, ese disco conceptual, ese LP, ese disco en el que hay un conjunto de singles, pero que a su vez forman parte de un todo.
De un todo, sí.
Y hay un hilo conductor, que aparte hay...
que no es la pizza.
Claro, hay EPs.
No es la pizza.
Claro, si comparamos, por ejemplo, el EP de Primavera con el de Otoño, el de Primavera es mucho más bailable, más luminoso, el de Otoño es súper íntimo. Pero sí que es verdad que al ir hilados por esas emociones y esas atmósferas estacionales, no es que queden iguales, es que quedan siendo diferentes, quedan coherentes unos con otros.
Sí, aparte que es muy vuestro todo el sonido. Tanto, o sea, hay temas que te llevan a mover el bullate hasta no parar y hay temas que te hunden en la más profunda mierda de decir, de pensar y de...
Sí.
¿Cómo nacen las canciones, también las diferentes partes de ese LP que vais sacando poco a poco? ¿Cómo nace una canción? Si es más íntima, ¿coges el piano o todo con sintes? ¿O a lo mejor se te ocurre una melodía en la cabeza? ¿Cómo nacen?
Pues depende. Por ejemplo, El Rey Azotado...
Temón.
Por ejemplo, está yo cacharreando, siempre estamos... Nosotros, cuando componemos muchas veces, hay formas diferentes, ¿no? O viene de una idea de un piano y voz, o cacharreando directamente en el local de ensayo, ¿no? Pues El Rey Azotado es el ejemplo de cacharrear en el local de ensayo. Estaba con la caja de ritmos y de repente estaba probando samples y muestras y de repente aparece ese bombo con delay y ta, 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 y hostia. empieza a repetirlo, le empieza a meter una caja y de repente dice Tarzi, guau, guau, que se me ha ocurrido una línea de voz, y ya solo haciéndolo solo con eso y tal, y la línea de voz ya empezó todo el verso entero, de la, el primer verso entero de El Rey Azotado. Y cosas así, o sea, al final, lo bonito de la electrónica es que tiene amplias texturas y puedes hacer casi cualquier cosa, porque de repente, guau, nos hemos comprado un nuevo pack de nuevos sonidos de samples. Entonces ya te puede salir otra canción nueva, porque claro, es una textura, es súper inspirador todos los sonidos, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que nosotros venimos también, como vosotros, del rock y del metal. De hecho, yo, por ejemplo, aprendí a tocar la guitarra pues sacándome mis discos de Dream Theater y, y Nacho también tocó, o sea, viene pues mamo del progresivo y tal. Sí. Lo que nos enamora de la electrónica son dos características que son bestiales y solo pasan en la electrónica. La primera es que el universo de frecuencias, de matices, de colores es infinito. Es infinito, porque puedes llegar desde graves, agudos, luminosos, oscuros, todas las combinaciones posibles existen dentro de la electrónica. Pero luego además hay un componente aleatorio, que es que tú una vez empiezas a destrozarlo, a pasarlo por cacharros, tú empiezas a retorcer botones, potenciómetros, tal, y como no grabes esa toma, es muy posible que no la puedas volver a repetir nunca más.
Claro,
el factor irrepetible, sí.
Factor aleatorio, ese factor incontrolable, que a veces puede llegar a estresar, porque dices, jo, va, me salió y no lo grabé, qué putada.
Pues hay que grabar todo, ¿no?
Hay que grabar todo, pero sí. Eso engancha, eso es como una droga.
¿Os gustan los cacharros analógicos o usáis también cosas más recientes?
En Vendetta, nuestro primer disco, era todo analógico. Y ahora en Cuatro Estaciones, digamos que es un 70% analógico, un 30% plugins, pero también es verdad que en pocos años ha evolucionado también una barbaridad.
Sí, es una brutalidad.
O sea, no es una cuestión de que nosotros hemos... Ha evolucionado más, digamos, la tecnología en ese sentido que nosotros a nivel tabúes, a nivel prejuicios, perdón.
O sea, yo sé que a nivel baterías hay bibliotecas en que te reproducen la caja que usó Dave Grohl en el tal disco de Nirvana.
¿Sabes lo que pasa? Que también nosotros utilizamos muchos samplers, sobre todo en directo, pero que los hemos hecho
creado
nosotros. Hemos ido, por ejemplo, a plantas...
¿Pero a partir de un sonido analógico o creados en maquinita?
Sí, analógico. Nosotros nos hemos ido con una Ludwig con bombo de 26, o sea, medidas John Bonham,
sí,
a una sala de piedra, a un estudio, poniendo más micrófonos por la sala que la propia batería, grabar unas baterías así y luego todo eso, tío, las muestras que nos gustan,
bueno,
cortar, meterlos en el sampler y en nuestra batería, que luego si quieres hablamos de ella, porque hemos construido nuestra propia batería electrónica,
¿cómo?
A partir de una batería acústica, sí. Pues eso, Nacho se lo asigna a su bombo y suena esa batería de 26 en una sala de piedra.
¡Qué animalada! Sí. Bueno, no, a ver, pues, cuéntame eso de la batería, porque te iba a preguntar otra cosa, pero me interesa bastante.
Has patentado, ¿no?
Sí, está ahí. Y cogimos una Millennium, una batería estas y barateiras, tal.
Y... Me encanta el término.
Y la cortamos para que también ocupe menos, ¿no? Luego la perforamos, le ponemos una entrada jack, o sea, es una base jack, compramos unos pies eléctricos en la ferretería que cuestan 1 euro o 2, los soldamos a la pieza jack, e incluso para el bombo le compramos las míticas estas L's que son para las estanterías,
uh-huh,
aprovechando los tornillos de la batería, ¿sabes? Y entonces está súper estable. Luego le ponemos parches sordos de malla. Y ya tienes una batería... claro, el piezo eléctrico se protege con unas espumitas, como los míticos triggers estos de Doom,
sí, sí,
y tal. Y ya tienes una batería baratísima y con aspecto...
Final, sí, los triggers que se venden, esos triggers rojos que verá la gente en las, sí, baterías, que valen, sí, 80 a 100 pavos, los hacemos nosotros por 1 euro.
Efectivamente.
Bueno,
eso,
amigos,
sí, mucho tiempo de investigación, porque al principio,
claro,
era, joder, lo ponemos aquí y da golpes dobles, o lo ponemos allá...
Hay que calibrarlo muy bien.
Sí. Pero una vez lo calibramos, al final tenemos una batería diseñada exactamente para las necesidades de Nacho.
Bueno, se convierte en bricomanía de música ligera, sí, ¿no? Hazte tu propia batería.
Sí. Y aparte,
luego la empeño.
Sí, efectivamente, luego la empeño, efectivamente.
Bueno, eso es muy importante. Quiero que me contéis,
sí,
qué de hostias os disteis con la discográfica para tener que vender vuestro sustento y vuestras cosas para hacer música, para deshaceros de... ¿Cómo fue eso?
Pues, bueno, como... Pienso que casi todos los grupos que empezamos tenemos esa ilusión de, un manager, una discográfica, tal. Y sí que es verdad que es un poco de ilusos al principio, porque te das cuenta que a veces sale bien, a veces sale mal. Y en nuestro caso salió mal. En nuestro caso íbamos con un cierto ritmo, lo que hizo el entrar ahí fue frenarnos. Y no solo frenarnos, sino pues con ese contrato de exclusividad de 3 discos por delante firmados,
Leonino,
de 5
sí,
años... pues ni el perro el hortelano, ¿no? Ni hacían nada, ni nos dejaban,
ni nos dejaban hacer.
Entonces, bueno, llegó el momento de querer romper con ellos y, claro, pues hubo que pagar esa rescisión, como es lógico, ¿eh?
Sí, claro. Cuestión. Si tú firmas,
aquí no hay nadie, no hay buenos y malos, simplemente no estábamos contentos, no funcionaba la relación, que es lo más importante, y no teníamos la pasta que nos pedían. Entonces, además de darles nuestra liquidación de los 2 años, además de pedir un crédito, de pedir dinero a nuestros familiares, en nuestro entorno cercano, y aún así no llegarnos el dinero, pues, para completar el pago, empeñamos nuestros bienes más preciados y queridos, que son los instrumentos. Con ese dinero acabamos de completar la rescisión, lo que nos pedían por la rescisión. Lo pagamos, y una vez lo pagamos y tuvimos el contrato de que estábamos libres, ¿no? Lo comunicamos a nuestros fans y hicimos una campaña de crowdfunding para recuperar los instrumentos que habíamos empeñado.
Y en nada.
Y bueno, era una campaña de 40 días y en 2 semanas ya lo recuperamos. Y automáticamente, en vez de lucrarnos de eso, cuando llegamos a esos 6.000 euros que nos faltaban, paramos la campaña y listo. Y ahí
honestos.
Fue donde estaría el punto de partida que te hablaba antes, ¿no? Que es, quedamos con esa situación de libertad, recuperamos los instrumentos, pero no teníamos un duro. Fuimos a un prestamista.
Al Monte de Piedad.
No, fuimos a un prestamista y
ojo,
bueno.
Ojo, eso suena un poco...
Claro, firmamos un contrato.
Ahí con sangre también.
Nos prestaba un dinero y si no lo devolvíamos en 40 días. De ahí la campaña de 40 días, si no volvíamos ese tiempo, él se quedaba con los instrumentos y reconocíamos ambas partes que quedaba satisfecha la deuda de esa forma.
Y después de todo eso, crean las 4 estaciones, que son, en realidad son 3 EPs, que lo sabéis, son 4 EPs, pero bueno, los 3 primeros salieron y ya el 4 salió englobado en el disco.
Sí, efectivamente.
Donde hay maravillas como esta cosa, que si no la tengo que poner, reviento, que se llama Vaporia.
Hoy perdí mi pedigrí. Hoy tengo dudas y tú no me ayudas. Hoy volviste a verme otra vez para evaporarte después. Antes de que mueras, podrías después.
mi piel.
Bueno, explícame cómo coño se hace esto, porque yo ha habido momentos que no sabía si era un synth acompañando una voz, si estaba todo pasado por el vocoder. Explicad cómo se hace esta genialidad.
Pues es simplemente un vocoder. Los vocoders, digamos que hay dos formas de grabarlos. Uno es la voz pasada a través del vocoder y otro es el vocoder por un lado y la voz por otra, grabados a la vez. Hicimos diferentes pruebas y al final es una canción que está hecha en una única toma, pasada la voz por el vocoder. Se han mantenido obviamente los desafines, los momentos en los que me ahogo y todo de forma natural.
No, pero suena muy bien, suena, o sea, es que es como muy... Es que no sé cómo explicarlo.
Es como... ¿Por qué lo hemos dejado así? Porque hemos dicho, ¿cómo poder llevar la electrónica a un estado de extremo sentimiento orgánico y natural? Pues, y lo hemos conseguido. O sea, realmente nos parece tan natural como una voz de un cantautor de voz y guitarra pelada.
Luego hay súper bailables como El Rey Azotado, que tiene hasta tres versiones dentro del disco. Bueno, está repetida en dos EPs y luego hay un remix al final. Ese tema es la bomba. O sea, yo creo que fue el primero que escuché y dije... Voy a escarbar un poquito aquí.
Bueno, tiene gracia porque además ese tema se nos atragantó al principio un poco porque tuvo varios estribillos diferentes y...
Por eso hay varias versiones, porque...
Bueno, eso también es otra cosa, ya, porque también tenemos muy buena relación con Paco Serén y Paco Serén, cofundador de Los Piratas. Quería hacernos un remix, ¿no? Y el hombre es que es tan creativo él, que empezó a hacer el remix tal, y digo, ¡guau! Es que... Nos enseñó lo que tenía hecho y dijo, ¡guau! Pero vamos a regrabar cosas, tal. Entonces fue una reinterpretación, un rework, ¿no? Y al final dijimos, es que esto tiene que ir en el disco.
Esto ya no es un remix.
Esto ya no es un remix. Es una reinterpretación, ¿sabes? Directamente.
Son 11 temas. ¿Y por qué está el verano tan desnudo? ¿Por qué solo hay dos temas en verano?
Pues porque...
¿Ponéis carita de que como...
No, pues mira, tío, es curioso cómo cambia la perspectiva a medida que caminas. Tenía tres temas igual que los demás y de hecho el tercer tema se llamaba Bon Voyage, que iba a ser el primero del verano y era un tema rollo Madonna de los 2000, Bomba Negra, 127 BPM, discotequero, que pensamos que iba a ser el gran single del disco y al final cuando ya nos vimos con Invierno publicado, con Primavera publicado y ese tema, dijimos, hostia, nos resulta lo que te hablaba antes del electropop sibarita, nos parecía poco sibarita, nos parecía demasiado
exigentes, por lo
superficial.
Que
y ya sabemos cómo funciona este país, tal vez podía haber sido el gran tema para colar aquí en la industria y la escena española, pero no, presumido es otra cosa, presumido es algo más elaborado, más profundo y menos superficial. Y bueno, decidimos dejar pagar el precio de dejar un EP con una canción menos.
Yo es que no había escuchado, o sea, no soy un experto en electrónica, Marco te me enseña cosas.
Lo sé.
Y me estás ahí pinchando.
No, te estoy educando.
Me estoy flagelando aquí delante de ti. No, y es verdad que había escuchado pocos grupos de electropop como vosotros, pero que cuidaran tanto todo lo que habéis hablado al principio, ¿no? De ir a lo fácil de la escena del postureo y ir más allá y hacer música de verdad. ¿Lo tenéis los dos dentro y os fijáis en alguna corriente que venga, yo qué sé, de la electrónica en Alemania o en Estados Unidos, que se cuide más que aquí? ¿Cómo lo veis?
Es que realmente todas nuestras influencias son internacionales, absolutamente todas. Aquí la gente intenta un poquito encasillarnos paralelamente pues a bandas como Dorian,
La
Casa Azul. Nosotros respetamos totalmente, cada uno nos compare
rollo,
con lo
creo.
Que conoce. Pero es que nosotros mamamos de eso. Nosotros mamamos del pasado y del presente del pop electrónico internacional. Y cuando hablo del pasado hablo de Depeche Mode, hablo de OMD, hablo de Kraftwerk, y cuando hablo de cosas más contemporáneas hablo de Saint Vincent, de Billie Eilish,
Beach House,
y no es precisamente música superficial, música poco elaborada. ¿Sabes? Entonces, bueno, sí que es verdad que nosotros hemos querido, o más bien, digamos, que hemos encontrado nuestro espacio, nuestro hueco en la industria de la escena española, haciendo un puente entre el pasado y el presente del pop electrónico internacional. Y lo único que hemos hecho es intentar importarlo a España y aplicarle unas letras en castellano.
Hablamos de la escena española, que está súper fuerte y tiene ahí un montón de grupos, pero la escena gallega ha sido de toda la vida como una efervescencia de grupos, incluso ahora, está el Triángulo, Disco Las Palmeras, está Mequetrefe, Novedades Carmiña, Unicorbot, o sea, hay Fluzo, o sea, hay mogollón de grupos, pero no hay, o que por lo menos yo no conozco, a lo mejor me abrís los ojos, de música de electropop, de música electrónica. ¿Hay alguno? ¿Me estoy perdiendo algo?
Hay una nueva banda que de hecho están esta semana, creo que acaban de publicar el disco hace semanas y están ahora justo de promo, empezando a sonar, que se llaman Rayo Taser. Y lo recomiendo, yo creo que es la banda española que más se parece a Presumido o que más comparte ese germen internacional de electrónica, de pop, con calidad, con detalles, pero también con buenas canciones, buenos estribillos, buenas melodías. Se llaman Rayo Taser.
Rayo Taser, pues mira, otro tip.
Es que veo que lo tienen todo tan claro.
Sí, sí.
Estoy admirado, de verdad.
¿Pero por qué no?
Porque me parece maravilloso, con los jóvenes que sois, que tengáis todo así tan... que el producto tan estudiado, que lo viváis de esta manera, ¿no? Tan profesional.
Son jóvenes como tú, sois asquerosamente jóvenes.
¿Os va bien y queréis hacer esto toda la vida?
Sí.
Sí, sí.
No, yo no me imagino jubilándome, por lo menos, en esto.
Sí, yo, por ejemplo, lo hablo con mi madre mogollón, que es, bueno, ¿y tú qué jubilación esperas? Y yo siempre digo, ¿tú te imaginas a Picasso a los 65 años claro, colgando el pincel?
Efectivamente.
Pues esto lo mismo.
Bueno, tenéis Cojo Gira. Estuvisteis el otro día en Moby Dick, habéis estado en Vigo, en la fábrica de chocolate... Vais a ir a Ponferrada, a Lugo, a Oviedo, Sevilla, Torremolinos, o sea, 20 bolos a lo mejor, creo más o menos, y algunos que tendréis por confirmar.
Son 20 fechas, 20 ciudades iniciales de gira de presentación de 4 estaciones, y bueno, ya tenemos algunos festivales también cerrados para el verano, pero lo que pasa es que bueno, todavía
hay
no,
que callar.
No, no,
sí,
no esto, nos podemos adelantar.
Esto va así. Y ahora viene la pregunta, ¿cómo lleváis todo esto que suena en el disco tan cojonudamente al directo?
Pues mira,
hay truquillo.
La parte... No, lo que hay son muchísimas horas de trabajo. La parte rítmica, ya la hemos adelantado un poquito con
la batería,
esa,
sí,
con esa batería de Nacho. Y luego para todo lo demás, antes llevábamos así todo como muy disperso en el escenario, era todo comprimido en una especie de nevera, un rack que mide 1 metro y pico de alto.
¡Ostras!
Que llevo encima de todo un teclado y parece que lo toco de babero. Y el rack, de hecho, hicimos una encuesta, juntamos en nuestras redes sociales para que la gente pusiera nombre. Al final se llamó Raquel.
Raquel.
Y dentro de Raquel van 2 ordenadores, van 16 cajas de inyección, va una mesa de 32 canales, van sintetizadores, va el vocoder, va todo ahí metido.
Y una ristra de USBs.
Ah, bueno, mía. Sí, vale, como USBs.
Irá bien protegida, ¿no?
USBs, por lo menos.
Y todo eso exige un trabajo de sincronización y de programación, porque va todo sincronizado. Tiene un mapa.
El maldito clic, claro, sí, maldito y bendito a la vez.
Además, que tampoco hemos hablado de las luces, pero también llevamos...
También van dentro de Raquel, hay algunos dimmers.
Va a tope Raquel, ¿eh?
Van 2 dimmers de luces que sacan para afuera todas las órdenes para cada
sincronizadas
luz,
perfectamente con la
todo.
Música.
Y eso se llama, no tiene ningún truco, lo que se llama son muchísimas horas durante muchos meses de trabajo.
No, truco me refiero a que tiene un curro, el truco es el curro previo de prepararte todo eso para que luego en el concierto esté todo chipén, ¿no? Sí.
Nosotros siempre decimos que somos la banda que más cobre lleva sobre el escenario, que para que llevamos ahí todo enroscado.
Sí, sí, es increíble.
No habéis robado nada, todo es vuestro, ¿no?
Nos ha pasado en alguna radio, ay, chicos, está muy bien, pero mejor... No digáis tan alto que aquí, no sé en Galicia, pero aquí... ¿Cómo para decirlo, no?
Aquí en el campo de Gibraltar.
De un ataque...
Bueno, chicos, os deseamos todo tipo de suertes. Me ha flipado. ¿Tú, Sam, te has enriquecido ya?
Pero es que me han picado mucho. Claro. Yo les había escuchado y les escucho, pero voy a investigar más. Decidme 2 grupos para que yo me ponga ahora a escuchar, de fuera. De España.
¿Aparte de Rayo Taser?
Vale, de fuera. Pues yo creo que ahora mismo nuestra...
Uno clásico, que a lo mejor es Samtal, y otro más actual.
Te vamos a decir, las dos bandas que más nos han influido quizás en los últimos años ha sido Nine Inch Nails, que siempre han estado ahí. Para nosotros.
Bueno, banda, es Trent Reznor y sus amigos.
Sí, efectivamente, como yo.
Sí.
Es un vídeo del
envidioso. Y luego San Vincent, que nos mola muchísimo porque tiene ese punto también de... A veces parece que queremos despegar el rock del pop, tío. ¿Por qué no puede ser las dos cosas a la vez? Y encima electrónico.
Sí, sí, sí.
Y es ahí, hay rock como... O sea, hace rock como la mejor, hace pop como la mejor y hace electrónica como la mejor. Y es... Bueno, aparte es una tía que es increíble, tío. Tiene un pose, una belleza, pose, todo.
Increíble.
Y luego M83 también, que os mola bastante, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Franchutes es que son así.
Sí,
bueno,
señora.
Chicos, Un placer te haber tenido aquí. Súper enriquecedor. Me ha encantado la charla. Sam, ¿les quieres?
Gracias por,
ya por
venir.
¿Ya les quieres?
Y porque vais a volver algún día.
Fantástico, fabuloso.
Muchos besos, muchas gracias.
Que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Qué majetes, ¿eh?
Ojo, ojo, que estos chavales, ya te digo yo, que están tocados por la varita, ¿eh?
Bueno, ya que estás aquí, y antes de que te vayas, porque sé que te vas a ir y me vas a dejar solo.
A tu suerte.
Again, vamos a hacer el ojeador, un poquito de ojeador, ¿no?
Ojo, que viene el ojeador. Hoy te traigo un grupo de Cuenca.
¿Cómo?
De Cuenca.
Anda, mira.
Fizzy Soup. Los habrás visto en,
mil
carteles y además en redes sociales son muy, muy cachondos. Entonces hacen vídeos, hacen montajes. Bueno,
hace no mucho me hablaron de ellos muy bien además.
¿Quién?
No te lo puedo decir.
Vaya, confidencial.
¿Tú lo conoces?
¿Ah, sí?
Sí.
Pues sería Paul McCartney, por ejemplo.
Javi Navarro.
Ah, vale, muy bien.
Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, son Sonia y Javier, para quien no los conozca, Sonia García Lozano, Javier Corroto Velázquez, los dos cantan, los dos... Bueno, Sonia hace más percusión, toca el vibráfono, por cierto. Búscalo en Google para que veas lo que es.
Es como una especie de marimba, un xilófono, ¿no? Ahí con, son sí, bloques de metal, ¿no? Y que hacen ruiditos, ¿no?
Es una pasada. Morritos, y también Javier, aparte de cantar, componer, pues toca la guitarra, el jamón, el piano, sintetizadores. Luego hay más gente en el grupo. Está Carlos Bueno, que toca el bajo, también sintes. Pero Fisisup, en mi mente yo concibo a estos dos. A Sonia y a Javier. Y bueno, quería en el ojeador poner un poco la lupa sobre ellos esta semana porque sacaron un disco que se llama Lo que no se ve, es su último disco, en el que por primera vez se atreven con el castellano. Entonces es muy interesante ver cómo han ido evolucionando. Y vamos a poner, por ejemplo, Refugio.
Es una corriente que se está estilando mucho lo de cambiar del inglés o de otra lengua al español, al castellano.
Sí, es un poco entre
un reto... Se lleva mucho últimamente.
Entre un reto y necesidad.
No, pero lo hemos hablado con varios artistas que han venido aquí y es eso, es que de repente te salen... Bueno, Nina decía hace poco que
¿sí?
compone en las dos lenguas y si...
Tucho.
Igual.
Es que todo el mundo lo... Y grupos que conocemos que empezaron en inglés, Sidonie, Love
sí.
Lesbian,
sí, sí.
L.A.
Annie Bisuit hace muy poquito. Parece que estamos en el 1-2-3 diciendo, a ver, grupos que pasaron del inglés al español por no sé cuántas pesetas. No, pero bien. O sea, si te sale, si es que la música es visceral, te tiene que salir de
dentro. Y luego de verdad que te sorprendes, ¿eh? O sea, igual tardas un rato en entender lo que hace tal artista o el otro, porque hace esto, tal, pero de verdad que, no sé, hay que darles una oportunidad a todos y...
Bueno,
y suena muy bien.
¿Y tu mierda para cuándo?
Está en...
Tío, es que lo mío
no, pero
es...
yo digo mierda en plan bien. O sea,
no, sí, sí.
Lo tomes.
Lo sé. Lo mío es una cosa rara. Entonces...
Sí. No, bueno, tú eres raro de por sí.
No sé cuándo... Me gustaría en enero sacar una canción.
Vale, bueno. Pues
nueva.
Yo te sigo la pista.
Y bien. Ponerla aquí. Y yo qué sé.
Pues ya está. Primicia. Nueva canción de Samu de Río.
En enero. Colabo con Presumido.
Te veo, tío. Gracias.
Nada, a ti.
Escuchabas Taylor Hawkins and the Quiet Riders, la banda que del que, como bien sabes, es batería de los Foo Fighters y que presentaban esta semana su segundo trabajo, Get the Money, en el que se incluye I Really Believe It y que tiene un vídeo muy curioso en el que Taylor Hawkins despliega sus dotes de actor, al igual que hace junto a Dave Grohl en los vídeos de los Foo Fighters, y que precisamente aparece en el vídeo, el Dave Grohl, junto con el resto de los Quiet Riders y con Perry Farrell de los James Addiction, que se arrima en la parte vocal porque por lo visto canta también en el tema. Durante la promo de este disco, Hawkins ha confesado que podía, al loro notición esto, que podía haber sido el batería de los Guns N' Roses, que se le ofrecieron allá por el 99, pero que rechazó la oferta porque, al loro, le pidió consejo a Roger Taylor, batería de Queen, como si yo llamo a un primo mío de Socuellamos y le digo, oye, ¿qué te parece esto? Pues él llamó a Roger Taylor y dijo, ¿qué te parece que sea batería? Y dice, no, tú, la química que hay entre tú y Dave Grohl en los Foo Fighters, eso no lo vas a tener nunca con Axl Rose o con el resto de los Guns N' Roses. Así que yo creo que fue un buen consejo, porque los Foo Fighters molan bastante.
¿Ves la nube en mi cabeza? Está aquí. Ayer salí. Intento combatir la ansiedad y la tristeza que hay en mí. Ayer salí. Bajé de dos en dos las escaleras y de ahí salí a la calle y de ahí al primer bar. Era elegante, sofisticado. Dime, ¿has estado?
Te busqué con la mirada mientras alguien me contaba que los monos se enamoran de sus dueños, se vuelven locos y violentos. Pensé en ti y en mí. Ayer salí. Animal, hablé de una mosca verde esmeralda, vigorizante, afrodisíaca y venenosa. Mosca española hizo estragos en la corona. Fue avanzando la noche, llegando más gente, llenando la barra, las mismas caras ausentes, mientras el mundo seguía su curso ahí fuera. Pues claro que no es sano y mucho menos divertido, y aún así no hay quien me lleve de aquí. Claro que sí. Claro que sí. Oh, ayer salí. El éxtasis las 3 de la mañana y había hecho tantos amigos, y horas más tarde no los recuerdo. Piensa, todo gente hermosa dentro de su decadencia, pero a ti no te vi. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí?
Sí.
Estaba tan despierto, locuaz y tan amable. Estaba tan lejos de sentirme un miserable. Los ojos como focos, no sentí ningún dolor, y a una noche cerrada todo era color. Sentí que esto tenía que ver con la esperanza, con no dejarme arrastrar por la ola de mugre que avanza. A todo cuanto me invitaron yo dije sí. Hoy no soy un ser humano porque ayer salí y vi personas abandonando sus cuerpos. Energía positiva es el circo y las fieras es la tribu unida. Surgir de mis cenizas en vano suma una eternidad, todo el tiempo que perdí, y aún así ayer salí.
Esta noche y mañana estarán por Madrid los León Benavente, que están enfrascados en la gira de presentación de Vamos a Volvernos Locos, con muchos, muchos sold outs y dobles fechas, o sea, dos días en la misma ciudad, como por ejemplo hicieron en Valencia la semana pasada, van a hacer en Madrid esta semana porque tocan hoy y mañana, y luego en Gijón y en Toledo también tienen doble fecha, y luego pues les quedan 20 bolos más, 20 o más, porque luego estos tíos van cerrando, incluido una visita a los Portugales. Atención. Y esta banda está en una forma excelente y no es para menos, porque tienen que estar orgullosísimos de este pedazo de tercer disco, que es un auténtico pepino lleno de temakers, como Ayer Salí, que escuchábamos, que fue mi banda sonora el otro día durante la jornada de reflexión. Porque sí, amigas, salí. En la jornada de reflexión hay que salir y hay que reflexionar bien reflexionado. Y mañana también saldré a ver a los Leo Meramente y a otros que tengo unas ganas brutales de ver, pero estos tendré que esperar a salir a verles, es a los Metronomy. ...19 y 20 de marzo en Madrid y en Barcelona respectivamente... ...son las fechas en las que nos visitan Metronomy... ...para presentarnos Metronomy Forever... ...su súper reciente LP... ...y que mejor te desprisa porque creo que hay... ...bofetones auténticos... ...e incluso alguno de estos bolos puede estar soldado ya... ...ahora mismo puede ser... ...que te hayas quedado sin entradas... te pones triste, pero te aguantas y otro día. Y si hace unas semanas los Metronomy nos sorprendían haciendo una particular versión del Pienso en tu mirada de Rosalía, esta semana pasada editaban la canción, esta que hemos escuchado, La Grenade, en una versión de una artista francesa que se llama Clara Luciani, que les versioné a ellos antes haciendo su particular visión de The Bay, de una canción de Metronomy que se llama The Bay. Se nota que hay amor, respeto y simbiosis entre Metronomy y Clara, de la que algún día te pincharé algo para que lo escuches. Y ahora a ver qué nos cuenta Lisan con su De la Cama al Living, que como sabes es un repaso a la música sudamericana, latinoamericana, pop rock, que llega con cuentagotas. Lisandro Ruiz, welcome, que la semana pasada estuviste enlatadito.
Welcome o Vietcom, no entendí. Vietcom o welcome.
Vietcom es en portugués, no, en alemán. En alemán.
Ah.
No, no, pero sí, no, sí, pues, joder, no pasa nada, te puedo saludar así, ¿no?
Ah, sí, sí, claro, me puedes saludar como quieras, siempre va a ser bienvenido. Justamente.
¿Qué tal todo por allí?
Bien, todo muy bien, ya empezó el calorcito por aquí.
¡Ojo!
Se acerca el verano, ya empezó todo a ponerse de color verde, cada vez más verde, ojo, las casas con las piscinas, esas cosas.
¡Qué romántico! Bueno, ¿qué nos traes esta semana?
Esta semana se está cumpliendo un aniversario de un disco muy importante en la historia del rock argentino, del grupo Serú Girán. Se cumplen 40 años del disco La Grasa de las Capitales.
Madre tú.
Bueno, Serú Girán
mayores,
es un grupo
nos hacemos mayores
muy
ya,
famoso. Sí, son mayores.
No, y es tú y yo también, ¿eh?
Bueno, yo soy mayor desde que nací. Es así. Mira qué mayor que es este disco. Y mira qué mayor que soy yo, que la portada de este disco engalanó mi carpeta de estudios durante un año.
Madre mía.
O sea, para que te des una idea. Bueno, es un disco clásico de Serú Girán, que es uno de los grupos icónicos del rock argentino, finales de los 70, principios de los 80, que tuvo como líder a Charly García.
Claro.
Así que este disco cumplió 40 años y uno de los integrantes, que se llama Pedro Aznar, Serú Girán estaba integrado por Charly García, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro.
Pedro Aznar es pariente del nuestro desde aquí, desde que era presidente, ¿no? ¿No?
Afortunadamente no.
Vale, vale.
Y además toca mucho mejor el bajo.
¿Dónde va a parar?
Bueno, entonces este disco, que es el segundo de Serú Girán, se llamó La Grasa de las Capitales. Acaba de cumplir 40 años. Entonces, sin que los demás se enteren, Pedro Aznar consiguió, junto con un instituto de música, las cintas originales del disco e hizo una remezcla y una remasterización.
¡Qué bueno!
Y el otro día, hace una semana, los citó a Charly García y a David Lebón en un estudio y les dijo que les iba a hacer escuchar algo. Entonces, hizo una filmación sorpresa sin que los demás sepan y una comparación con el CD que se hizo en su momento por en la reedición del año 92, uh-huh, el disco que salió en el 79 y su masterización de ahora.
¿Y quedaron contentos?
Pero estaban emocionados y se pusieron a llorar y estaban felices. Ese video está en YouTube dando vuelta. Y es fabuloso, están todos muy contentos. Entonces, en homenaje a este gran disco, súper clásico, vamos a pasar un tema que a mí me encanta y tiene una letra muy buena y una producción y una composición espectacular, como nos tiene acostumbrados el maestro Charly García. Se llama Viernes 3 AM.
Fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. Y en tu voz solo un pálido adiós y el reloj en tu puño marcó las tres.
sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa. Cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosas, te hace bien. Tanto como hace mal, te hace odiar. Tanto como querer y más. Cambiaste de tiempo y de amor y de música y de ideas. Que caen siempre igual, los que no pueden más se van. La, 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 la.
¿Tienen pensado volverse a juntar? ¿Se reunirán los que quedan, claro? O bueno, incluso, no sé, lo de Charlie es muy difícil ya, ¿no?
Es difícil, no, Charlie toca de vez en cuando, pero es como...
No, pero digo, juntarse con ellos, juntarse los cuatro.
Mira, los cuatro no, ya porque el baterista Oscar Moro falleció hace un tiempo.
Ah, ¿ves? Ya sabía yo que había alguna tara.
Sí, 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 el baterista falleció. Algunas veces que se han juntado informalmente toca el hijo del baterista, que también es baterista. Y el año pasado, en unos conciertos que hicieron en el Teatro Colón, que tocó David Lebón, por ejemplo, su repertorio, invitó a Charlie y hicieron dos canciones, y otro día invitó a Pedro Aznar y hicieron dos canciones. Se juntan, son muy amigos, se juntan de vez en cuando en alguna zapada, como se dice acá, un jamming. Ah. Está tocando un recital de uno, viene otro de invitado y toca un poquito, ¿no? Bueno. Esas cosas. Pero está todo el mundo especulando con que se junten y hagan algo. Lo que pasa es que Charlie García está un poquito delicado de salud. Sí, sí. Y el tema es que de vez en cuando se le ocurre hacer un show y hace un show. Y saca las entradas y a las dos horas se agota. Lugar donde toque, sea pequeño, mediano o enorme. Ya. Es así.
Bueno, ¿a ti te gusta Tom Petty?
Soy muy fan de Tom Petty, de todo lo que hace Tom Petty.
Bueno, pues hay un grupo que saca discos esta semana, se llama Parque Sur, que tienen un tema que se llama Tom Petty, que te lo paso ahora para que lo escuches.
Uy, me encanta, quiero escucharlo.
Bueno, a lo mejor después ya no te encanta tanto. Un beso.
Bueno, un abrazo grande, Marcot.
Chao.
Asimilar que los músicos que escuchas te empiecen a palmar. Ponlo en el Facebook, story en Instagram, que todo el mundo vea que lo pasas fatal. Busca en Wikipedia, no vayas a poner mal el
el nombre de ese pavo que la acaba de palmar. No importa una mierda que lo sepas pronunciar, tu compadre retuitea y con un eco de llorar. David Bowie, Chris Cornell, Michael Jackson, el de Prodigy,
ya la empezó liando con 1992, luego con Lance Armstrong, que pusimos hace un par de semanas en De Música Ligera, y ahora Parque Sur, con V en BDU, editan Talego Kini, su primer largo, donde verborrean temas como este Tom Petty, en el que se meten bastante con la gente que cuando palma algún músico famoso lo tuitean y tal, bueno, lo ponen en Instagram sin tener ni puta idea de quién es, simplemente porque les mola. Bueno, con El Incombustible, Javi Ferrer a la cabeza, que por cierto, baila muy bien, Parque Sur, con V en BDU, nos regalan estos temas súper gamberos en sus letras, pero con un sonido que es bastante goloso, que ya plantaron en directo en Barcelona el pasado fin de semana con Chaqueta de Chándal, haciendo las veces de grupo soporte. Bueno, uno se soportaba al otro, son muy insoportables los dos. Y repetirán a finales de mes en Madrid, en la Burlitzer, el 29 de noviembre. Si me buscas ese día, allí me hallarás. Y ahora un poquito del mejor hippie hopo en español, con los catalanes Falsa Alarma y Se nos fue de las manos.
Se nos fue de las manos, lanza bien ese dardo, piensa que siempre hay alguno dispuesto a clavárselo, que fina se ha vuelto esa línea que casi podemos tocarnos, no puedo ofenderme a lo loco ya que no todo puede ser de mi agrado, que no pasa nada por si alguna amiga de pan se cae fuera del plato, seamos sensatos, la misma baraja con distintos palos, cada cabeza sus pájaros, muchos no saben volar, no salieron del cuarto, el no concienciarnos nos va a salir caro, ya lo estamos pagando, tanto plástico impide que vuelva a la orilla nadando. Me ahogo, me falta el oxígeno, de nada me sirve pedir perdón, córtamela como a Cicerón, porque también soy partícipe en esto, yo me siento agobio, el pulmón de la tierra ardiendo, siendo sincero, ando sufriendo, mucho más por el reino animal que por el nuestro, siendo sincero, todo castigo es poco para lo que nos merecemos, el egoísmo es enorme, mira cómo sangra el suelo, todo lo vivo es efímero, mientras sigamos jugando a ser dioses en el planeta que nos concedieron, para así amarlo y cuidarlo, déjate de hostias, nos convertimos en monstruos, la peor raza de la historia, siento más vergüenza que asco, nos deshicimos de todo lo humano, ya se nos fue de las manos. Se nos fue de las manos.
Se nos fue de las manos.
Se nos fue de las manos.
Se nos fue de las manos.
Se nos fue de las manos.
Se nos fue de las manos.
Se nos fue de las manos.
Aguantará y llorando. fue de la mano la vida y el culto al mundo.
Tanto idealista, solo tengo ganas de perderos de vista. Nada se hace por nada, todo se hace para luego subirlo en el Insta. Que vacía sus almas, yo valoro mi paz y mi calma. Me mato de día, normal que sonría tres veces al día al llegar a mi casa. El resto quizá ni me importe, si pretenden que pierda mi norte. Si mi brújula flota en el agua, sin tubo ni gafas de snorkel. Lo demás solo son voces que provocan alarma social con roces. Ideal de entrar a coces, dime dónde queda el ideal entonces. No hablo de hombre ni de la mujer, hablo de humanos que no saben ver, que somos lo mismo a los ojos de aquel, y de aquella, y de aquella, y de aquel. La pena es que el odio nos nubla, mientras otros se suman al carro, diablo del lado que tira la piedra y esconde la mano, que no le descubran. Miradas manchadas de barro, otros van esperando un milagro, pero todos andamos, arrastrando cadenas que nos colocaron, con el mismo desamparo, que el que está frente a un disparo, sin espacio ni tiempo a correr, mantener lo que tanto ha costado, y agarrando a un clavo, al final sale caro, porque nadie te dijo que si suben las ratas flotando en el agua es que se hunde el barco.
Se nos fue de las manos.
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 Se nos fue de las manos. Se nos fue de las manos.
Se nos fue de las manos.
Se viene ya Oro y Arena, el nuevo disco de los de Sabadell. Y esto que hemos escuchado es Se nos fue de las manos, el tercer adelanto que nos presentan los Falsa Alarma y en el que colabora el Hippie Miguel, que no es el único que lo hace en el disco, porque también están las colabos de Nach, de Cace y de los Green Valley haciendo ahí sus cosillas. Y con esto los hermanos Navarro, Tito y El Santo refrendan su vuelta, que se hacía efectiva el año pasado con aquel La Memoria de los Pasos, y estamos pendientes de saber la fecha de la gira, que seguro que pasan por tu ciudad y vas a poder ir a gozarlo, a bailarlo y a dar botes. Y vamos ahora con la puesta de largo de una banda que está armando un poquito de ruido, un poco bastante de ruido en la escena, y que este fin de semana andan por Madrid, son los Mesura.
Hoy será distinto, no seré así de simpático. Si no aportas, no molestes, quédate ahí estático. Asoman tus miserias, las que nunca cuentas. A ver si hoy no te han fallado los rumores que lanzaron. ¿Qué sería de vosotros? Os alimentas de nuestro hoy, que somos el motor. Los freaks del instituto, que fuimos señalados a traición. Y ahora hemos crecido y ha florecido.
Feo en cisne se convirtió en vertebrado.
puede petarlo muy fuerte en la presentación oficial de su nuevo y primer largo Animal, allá en su tierra, en Logroño. Los Mesura vienen a Madrid, más concretamente al Juglar, que está por Lavapiés, es este fin de semana, este sábado, y viene a darlo todo absolutamente y a presentar encima de las tablas todos los temas de su anterior EP y todo el nuevo material que traen en este nuevo, como este Invertebrados que te pinchaba antes y que suena brutal. Mucho ojito a Los Mesura. Y amigas y amigos de Música Ligera, no somos infalibles, estamos a la espera de que nos llegara el nuevo single de The Grimes y en el momento de grabar el podcast pues no ha llegado. Pero no nos vamos a quedar con las ganas de escuchar a esta chica porque hace poco salía esta remezclita de su anterior sencillo Violence. Hace un año llevamos esperando el disco nuevo de Grimes, proyecto tal que se esconde la canadiense Claire Elise Butcher, y que si quieres arroz Catalina, porque todavía no ha salido, ni tenemos noticias. Eso sí, ha sacado hasta 4 sencillos a lo largo de este 2019. Bueno, el primero fue a finales del 18 y este que se publica en breve, pues ya tenemos 5 sencillos. Uno de ellos, Violence, en el que se basa esta remezcla que acabas de escuchar. Y si eres tan fan como yo de las etiquetas, te van a chiflar las de Grimes porque dicen que sus influencias van desde la música electrónica, el hip hop, el R&B, el pop, la música experimental y la medieval. ¿Cómo te quedas ahí con el escudo y con el casco? Bueno, para mí es música ambiental, bailable en ocasiones y de gran factura sonora, ¿eh? A que sí lo entienden mejor y no tan chichiribaina. No sabemos aún si todos estos temas van a ir o no en el nuevo disco, que te digo que ni sabemos si se va a editar, si va a haber nuevo disco, si van a ser singles aislados, pero bueno, disfrutamos del momento Carpe Diem y de la música de Grimes. Y vamos a acabar con una cosita que me gusta mucho, con Kokoschka.
La primera.
Kokoschka cierra en etapa editando dos temitas, uno de ellos este Amor Adolescente, que bien podían pertenecer a su disco del año pasado El Mal, y en los que colabora Ani de las Ligas Menores, esta banda argentina que nos gusta tanto a Lisandro y a Moa. Kokoschka, que están dando los últimos coletazos estos días a su gira que desfiló el pasado sábado por Barcelona y que mañana por la noche estará en la Sala Sol, la semana que viene en el Monkey Week de Sevilla y a finales de diciembre, el 21 más concretamente, en la Guagua de Valencia. Imperdible. Bueno, chicos, esto es todo, amigos, como dice Porky. Ahora, el disclaimer de siempre. Si estás escuchando esto, sabes lo que te voy a decir, pero bueno, yo te lo digo igual. Nos puedes escuchar en la página de cope.es, en sus aplicaciones móviles, en el iTunes, en el eBooks, te lo puedes cargar, escucharlo cuando quieras, en Player FM, en Castbox, en tu buscador de cabecera, pones De Música Ligera Cope y ahí estamos. Luego, las redes sociales, en el Facebook somos De Música Ligera Cope, en el Twitter somos @DMLCope, y luego la listica que hacemos en Spotify con todas las canciones para que las puedas escuchar sin mi asquerosa voz o sin las entrevistas, eso que te pierdes tú. Bueno, la semana que viene más. Te quiero mucho.
Gracias totales.